Bueno, el próximo jueves, 7 de diciembre, se van a llevar a cabo las elecciones en la Asociación Civil Rally Argentino. Vamos a hablar con Fernando Escarlata, digamos la parte 2. ¿Por qué? Vamos a poner en contexto primero, hay temas que son muy importantes y que en la nota anterior, por cuestiones técnicas y un error de quien les habla, se ahorraron. Entonces, una nota que fue de 30 minutos pasó a ser de 19. Es más, yo la había dividido, parte 1, parte 2, la parte 1 de 15 minutos y la parte 2, cuando yo me doy cuenta, después de 24, 48 horas, es de 4 minutos. Entonces han quedado prácticamente 11 minutos en donde hay cuestiones que son medulares para tratar y que tienen que ver con el impacto económico, con el combustible, con las cubiertas, bueno, con una serie de cuestiones que habían sido tratadas en esa nota, pero que en un error mío en la edición se borraron. Vamos a charlar con Fernando Escarlata y vamos, obviamente, en esta segunda parte a clarificar fundamentalmente y haciendo foco sobre eso. Fernando, querido, ¿cómo anda, maestro? Bocha de Genaro te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mocha? Buenas tardes. Muy bien y agradecido por haber que hayas detectado este error y que, bueno, rápidamente me hayas llamado para tratar de completar la nota, para que la información llegue bien y clara. Así que te agradezco mucho, bueno, este gesto, ¿no?
Por favor, hermano, por favor, porque ¿sabes qué? Es muy importante informar. Después yo puedo
Tal
opinar,
cual.
pero primero informar, para que la gente de pronto por allí tenga la posibilidad de discernir entre qué propuestas, en este caso la tuya y de Tropiano, perdón, cuál de ellas les seduce más. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir al grano, mi querido Fernando. Pues sabes que yo charlaba con un colega mío, del impacto económico que genera una carrera de rally. Y que realmente por ahí no está mensurado. Yo muchas veces he querido hacerlo, pero no he podido. Y por interpósitas personas he pedido, pero tampoco se ha realizado. Pero charlando la vez pasada con alguien relacionado a la actividad como promotor, me decían que en el Rally de Reconquista se había mensurado y que realmente es impresionante la cantidad de dinero que genera ese círculo virtuoso cuando va a una categoría como el Rally Argentino. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, es totalmente así, tal cual vos lo decís, Bocha. Para nosotros, en estos primeros 2 años de gestión, uno de los, te diría, no de las preocupaciones, pero sí de los objetivos principales que teníamos como comisión en este camino nuevo que comenzábamos a desandar, es tener tranquilidad en la proyección de las fechas, ¿no? Que no vaya a llegar un mes y que no tengamos plaza oferente, era quizá una de nuestras cuestiones más delicadas, ¿no? Y la verdad que al comienzo de la gestión, el año pasado, empezamos a trabajar mucho en base a eso, ofreciendo y vendiendo la categoría de la mejor manera, para que obviamente la oferta que uno que lleva a cada provincia sea realmente interesante, ¿no? Más allá de lo deportivo, que los que estamos en el ambiente lo vemos, lo sabemos y vemos el crecimiento que ha tenido la categoría en estos 2 años, pero al grueso de la gente, a la gente que habita una ciudad o una provincia en la que por ahí no le importa tanto el automovilismo, le gusta más el fútbol, el tenis o el hockey, es bueno estos estudios que se hacen a nivel contable municipal, porque fue una de las primeras cosas que empezamos a pedir para anotar con números y a ciencia cierta lo que el rally generaba en una localidad. Durante los 4 o 5 días que se tomaban como llegada de la carrera, que nos íbamos, ¿no? Y como vos bien decías, tanto en Reconquista como en Madariaga, se realizaron estudios muy, muy serios por el equipo contable de las distintas municipalidades, y te estoy dando datos del año pasado, o sea que a los de este año habría que
2022.
agregarle, exactamente, a los de este año habría que agregarle el ajuste por inflación. Pero son estudios que yo los tengo porque me han dado los intendentes. lo han enviado con todas las firmas y las certificaciones en casa, así que con gusto después de terminar la nota te los hago llegar, porque me han autorizado obviamente a publicarlos. Y tanto un municipio como el otro rondaban el año pasado en un ingreso en los 4 días que Rally Argentino visitaba la localidad en alrededor de 150 millones de pesos. Estos ingresos se cuantificaban en la plaza hotelera, en la plaza gastronómica, en las estaciones de servicio, en los comercios. Entonces, realmente, cuando a partir de esos números se empiezan a mostrar, la gente que, como te digo, por ahí no es súper entusiasta de este gran espectáculo que da la categoría, pero que empieza a entender que en 4 o 5 días le genera un ingreso súper importante a localidades que por ahí no son turísticas o no tienen esa posibilidad, uno comienza a dimensionar el espectáculo que tenemos en mano, que como siempre digo, trasciende lo deportivo y da un tema turístico, hotelero, gastronómico, que genera muchísimas cosas para bien, y por eso la necesidad de cuidarlo y potenciarlo día a día, ¿no?
Tal cual. Eso es fundamental, porque es, valga la redundancia, el fundamento determinante para que de pronto por allí un estado municipal o un estado provincial diga, sí, lo quiero y lo traigo porque le da a mi comunidad, le genera un círculo virtuoso económico tremendo. Así que bueno, justificado eso. ¿Sabes por qué? Porque el rally, yo soy un defensor de esto, y obviamente vos también lo sos, Fernando, pero yo a lo que quiero ir es que no debe haber actividad deportiva que genere un impacto económico de tal magnitud durante 4 días. No hay. Exacto. Es difícil encontrar.
Y aparte, ¿sabes cuál es el valor agregado también? Vos tenés muchas cosas que podríamos conversar al respecto. Es que el rally tiene la particularidad que, a diferencia de una carrera de pista, que concentra toda la actividad, claro, en un lugar específico y va solamente la gente entusiasta del tema, el rally por ahí, en una provincia, visitamos 5 o 6 municipios distintos.
Tal
porque
cual.
La carrera va pasando mediante los enlaces por los distintos lugares y eso va generando un ingreso a toda la región, lo cual es muy importante. Y ni hablar, como para cerrarte este tema, de lo que ha significado en este año y medio, casi 2 de gestión, toda la incorporación y el trabajo fino y realmente detallado que se hizo para convocar a tripulaciones del extranjero, que ya se han hecho prácticamente locales y que vienen con fuertes inversiones en su equipo, que ingresan dólares a la Argentina, y eso también es un valor agregado importantísimo para la economía de cada equipo que obviamente atiende estos autos, y a su vez a los extranjeros, hoy por una cuestión cambiaria, tienen una excelente carrera con una Argentina que tiene topografía para todos los gustos, con una categoría muy bien organizada y a un costo mucho más bajo que en cualquier otro lugar del mundo.
Está bien, bárbaro. Bueno, hay 2 temas que son importantes, el combustible y las cubiertas. Vamos con el combustible. ¿Cómo viene la mano allí? Porque obviamente al tener tantos autos, extranjeros, importados, el combustible no es poca cosa. Entonces, bueno, contanos cuál es la realidad, Fernando.
Tal cual. Mira, son 2 de estos ítems, son indudablemente los 2 ítems más costosos y de más recambio en una carrera, porque es el bien de cambio, digamos, que o consumible, por así decirlo, que más por ahí eleva los costos en el bolsillo de los pilotos, y es a lo que uno apunta al cortísimo plazo en tratar de alguna manera limitarlo, ¿no? En el caso del combustible particularmente, hemos tenido de alguna manera que trabajar contra reloj con el tema aduanero, las importaciones y demás, porque bien sabes, estos vehículos RC2 o R5 antiguamente mencionados, corren con un combustible FIA, ¿no? Que está reglamentado por la FIA y es un combustible que no se hace en Argentina, sino que se trae de afuera. Esto, como te digo, muchas veces nos tiene las corridas por una cuestión de importación, por el volumen que hay que prever para los autos que continuamente se van sumando y los stocks que hay que tener para que no nos quedemos nunca sin este elemento, ya que no habría carrera, ¿no? Este año que pasó, el primer año de gestión, nos encontró, como te digo, muy abocados a eso, con una predisposición muy grande del distribuidor, que la gente de Surtizar, Rally, uh-huh. Bocha Perotti,
el Bocha Perotti,
sí. siempre muy muy abocados y tratando de buscar soluciones, pero inevitablemente a la hora de hablar de los costos es muy complejo, ¿no? Porque es algo que se trae afuera. Si bien solucionamos el problema del stock y el abastecimiento, que en algún momento nos tuvo preocupados, digamos, que teníamos muy poquitos litros para las carreras que teníamos por delante, hoy tenemos un margen de 2 a 3 competencias ya estoqueadas en este combustible. Es un objetivo, como te decía, al cortísimo plazo, y con la anuencia del distribuidor, justamente de la familia Perotti y todos los equipos de la RC2, generar ese combustible aquí en Argentina. Ya estamos en contacto con distintos proveedores o laboratorios que tienen la capacidad de generar este combustible acá, y esto no solamente nos limitaría muchísimo el costo, y te hablo de 5-1, como para que tengas una idea de lo que se abarataría el litro del combustible, que hoy se está pagando cerca de $5, y estábamos hablando de que se podría producir acá por no más de $1.50 el litro. Entonces, estamos trabajando realmente denodadamente en eso, y aparte estaríamos mucho más tranquilos con las cuestiones aduaneras, que a veces, como te digo, por ahí viene un isotanque cargado con determinada cantidad de litros y alguna demora aduanera o algún problema marítimo, nos condiciona la continuidad del calendario.
Tal cual.
Entonces, ese es un tema que lo tenemos ya muy, muy en vista. Hemos charlado, como te digo, con diferentes personas. He hablado con la gente de la CDA en este tema en particular, con los técnicos, y estamos todos con ese norte al corto plazo para tratar de solucionarlo y, bueno, ahorrar realmente muchísimo en cuanto a esta inversión en particular.
Está muy bueno eso, está muy bueno poder fabricarlo, entre comillas, aquí en la Argentina. No sé si hay otra categoría en el país que utilice combustible de esa naturaleza, tal vez mi ignorancia no lo tenga en cuenta, pero
sí,
no sé.
Lo utiliza solo el TCR,
el TCR, Sudamérica.
Sí, bien. Que hemos tenido muchas veces conversaciones con los directivos de esta categoría por la misma preocupación. Ellos también en su momento hicieron algún intento de algún reemplazo y demás, pero bueno, luego consiguieron el stock de afuera y hoy por hoy se está manejando de esa misma manera. Pero volvemos a lo mismo, si nosotros logramos esa apertura del mercado nacional con este producto, garantizando por supuesto el buen funcionamiento y todo lo que tiene que suceder para que esto se apruebe, puede ser el TCR otro potencial candidato a comprar ese mismo combustible, ¿no? Y seguimos abaratando el precio por el volumen que generaría.
Está bueno, está bien pensado. Bueno, ¿y con las cubiertas qué hacemos?
Bueno, las cubiertas es un tema de los más delicados. Yo te diría, en el reportaje ese anterior que mencionabas, vos me preguntabas cuál quizá había sido en cuanto a la autocrítica de los defectos que como comisión teníamos, y yo te diría a esa pregunta que uno de los errores que cometimos es delegar en una persona el manejo de ese bien de cambio, como te digo, tan caro, y que de alguna manera incrementa muchísimo el volumen de gasto de un piloto por carrera. Hoy por hoy se hicieron, digamos, denodados esfuerzos para que las matrices de la cubierta que se utiliza se fabrique en Argentina, por lo cual al ser un producto nacional, el costo lógicamente tendría que estar al alcance y a disposición de los pilotos, más cuando se tiene en cuenta el incremento del parque automotor, el volumen de cubiertas que se mueve por carrera, y eso hace que en ese volumen habría que haber reparado, y me refiero al distribuidor, en un precio accesible para cada piloto, cuando se están utilizando no menos de 10, 12, 14, 16 cubiertas en algunos casos de los autos grandes.
Bien.
Cuando vos hablas de esto, estás hablando de un importe de cerca de los 2 millones de pesos, solo en cubiertas por auto, para que vos tengas una idea lo que impacta ese número en la economía de un equipo, de un piloto, y multiplicarlo por 10 carreras, para que te des una idea, por un auto, y después multiplicarlo por 22 o 23 autos, solo de la clase grande, ¿no?
Tal cual.
Estas cubiertas calzan a todos los vehículos, ¿no? Entonces, este es un tema que indudablemente es una asignatura pendiente. Cuando se firmó el convenio, digamos, tanto con la marca de Main Sponsor como con el distribuidor, se habló que no se iba a superar el 20% de aumento en dólares a lo largo del año, y si esto ocurría, nos íbamos a sentar a hablar, a ver de qué manera poder frenar un poco este incremento por el bolsillo de los pilotos, básicamente, que son los que permiten que haya carreras y que las ruedas giren. Hoy te diría que en casi un año estamos en el 40% de aumento de esta cubierta en dólares, o sea, te estoy hablando del doble de lo que se habló en su momento, y ya es una carrera económica que no se puede sostener. Entonces, un poco la propuesta futuro o la intención de esta comisión que tenemos esta responsabilidad durante todo este año fue tratar de limitar esa cuestión. No fue posible, no hubo forma de entrar en razón para que esto sucediera. Así que entendemos que la solución tampoco es compleja. Esto, como siempre lo dije, la categoría de los socios, de los pilotos, y yo creo que es muy simple saber al precio que se compra en origen la cubierta en Buenos Aires, sabiendo el precio que se compra en origen y el precio que se le vende al piloto, tranquilamente se saca el costo, la logística de costo, y de alguna manera tener controlado ese precio y que sea un precio, como te digo, lógico, que el que distribuya las cubiertas tenga su ganancia por el trabajo, pero que no lo impacte al piloto con un porcentaje de aumento realmente excesivo, y que todo ese excedente, por así decirme, queda en una sola persona, ¿no? Queda en un distribuidor, y el piloto tiene que sumar semejante cantidad de dinero de cubiertas a las que compra, a cargárselas a la carga misma del costo de carrera, y lo cual, bueno, termina al final de la misma con un número que realmente preocupa, y a nosotros, más que todo, más allá de esto que se logró en estos dos años, que es muy importante, el objetivo principal es poderlo proyectar en el tiempo, porque ha pasado, tenemos países limítrofes como ejemplo, que tienen un auge de uno o dos años, de muchos inscritos, de grandes carreras, y después por distintos motivos, eso decae y después se les complica muchísimo. Y este factor de las cubiertas es uno de los que atenta muchísimo contra eso, por eso insisto que no puede estar concentrado en una persona la distribución de las cubiertas, la presidencia de una categoría, el armado de la logística. Entiendo que esto tiene que ser proveedores contratados que tengan una ganancia por el trabajo que realizan, pero que siempre el sartén por el mango, como quien dice, lo tengan los socios, que son los pilotos, los navegantes y los dueños de equipo, que tienen que tener controlada esa situación y siempre en manos de ellos.
Está bien. Vos lo decís por el conflicto de intereses que puede crear el hecho de que Martín Tropiano esté como distribuidor, como al frente de todo el tema de los neumáticos.
Y lo que pasa, Gocho, es que si vos te retrotraes a la categoría, sin contar estos últimos dos años que se manejó de la forma como entiendo hay que manejarlo, con cosas que hay que cambiar, sin duda, ¿no? Pero el crecimiento ha sido sostenido porque hemos participado, digamos, con una comisión que ha tenido voz y voto, y muchas veces hemos tomado decisiones en las cuales yo por ahí no las compartía, pero entendía que eran decisiones de equipo. Ahora, si vos tomas los 40 años para atrás de la categoría, sin contar estos últimos dos, te vas a encontrar con que siempre la categoría la manejaron entre una, dos, tres personas. Siempre.
Está bien.
Entonces, eso se proyectó en el tiempo, se de alguna manera se agrupó todo en una o dos cabezas, y como te digo, yo no entiendo una asociación civil o un rally con futuro que maneje una comisión directiva, la distribución de uno de los bienes más caros, que maneje la promoción de la categoría, que tenga injerencia en la comisión deportiva, que esté a cargo de la logística de la categoría. No lo entiendo, porque entonces pasás a depender o a ser cautivo de un grupo muy reducido de personas, con independencia de quien sea, ¿no?
Está bien.
Hay cuestiones de fondo que no pueden suceder, hay que modificar el estatuto en muchos aspectos que está vetusto para adornarlo, y entiendo que el camino es este para seguir creciendo, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Liberar, producir una apertura en eso, que vengan proveedores, a licitación?
No, exactamente, llamar a licitación. No hay un solo distribuidor en cuanto al Motorsport de Pirelli, hay gente muy capacitada. Yo ya he estado en contacto con personas que tienen la posibilidad sin ningún problema de llevar esa tarea, y con creces. Y como te decía, teniendo un interlocutor que represente a los pilotos y que esa persona que puede ser un piloto esté al tanto cada carrera del precio de compra en origen de la cubierta. y que cuando se establezca el precio de venta, se explique esa ganancia, lo que costó la logística y demás, y así con las cuentas claras va a funcionar todo perfectamente bien.
Está bien.
Y un distribuidor, sea cual fuere, tiene que ver ese negocio desde el punto de vista del volumen. O sea, nunca la categoría tuvo una media de 55 inscritos, el volumen de goma que se vende es realmente impresionante.
Impresionante, sí.
Entonces,
sí.
Creo que los pilotos, que son los que dan la posibilidad que existan las carreras, se merecen un cuidado y que paguen el precio lógico. No digo que pierda plata un distribuidor, ni mucho menos, pero que no sea todo el beneficio para el distribuidor y los pilotos estén gastando sumas millonarias por carrera y obviamente se desalienten a continuar con estos números, más con la economía que quizás nos espere un par de años por delante con todos estos cambios
tal
socioeconómicos
cual
que vamos a experimentar con este nuevo gobierno.
Tal cual. Bueno, en cuanto al padrón, más o menos, ¿cuántos estarían habilitados para votar el próximo 7?
Están habilitados cerca de 100 socios. Va a depender, como ya por ahí sabrás o habrás escuchado, Bocha, el estatuto, que son de las cosas que por ahí habría que repensar y cambiar a futuro, avala un 70% de los socios que han corrido, y en algunas partes es hacer esto es confuso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar a ver los inscritos que va a haber cuando sea la inscripción cerrada de Concordia. Ahí se va a establecer o se va a determinar quiénes de los socios activos han tenido el 70% de la participación. Bien. Y ahí votan. Pero eso va a ser el jueves. Y
tal
los
cual
socios que voten con el 70% tienen la obligación por ahí de largar la carrera. Entonces hay un montón de grises en esto, Bocha, en un estatuto que en 40 años no se revisó.
Claro.
Y nosotros en estos
claro,
dos años no pudimos hacerlo porque no tuvimos las claves de CIDI, que las pedimos incansablemente para hacer estas modificaciones, y en dos años, lo creo o no, nunca tuvimos del anterior presidente la posibilidad de acceder a IPJ para hacer todos los cambios que queríamos hacer.
O sea, ustedes no pudieron ir a la Inspección General de Justicia.
No pudimos nunca entrar en IPJ para hacer todos estos cambios, para proponerle a los pilotos un ayornamiento del estatuto, para inscribir un montón de cosas que había que hacer, y no saber lo que costó lograr esa asamblea electoral, justamente por todos estos trámites que se fueron dejando de lado porque fueron imposibilitando de hacerlo. Entonces, todas estas cuestiones que lamentablemente son necesariamente políticas o intereses creados, atentan contra el deportivo, y por eso es nuestra intención con esta nueva comisión de poder, al cortísimo plazo, ordenar todas estas cuestiones, darle realmente un norte definitivo, y como te digo, que sean los pilotos, los navegantes y los dueños de equipo, que son los reales dueños de la categoría, quienes, digamos, designen las personas que van a proveer las cuestiones de neumático, combustible o todas las necesidades de la categoría, y que tengan la potestad, sí o sí, cada dos años de generar una asamblea electoral. Cosa que vuelvo a decir, si todo el poder cae en una o dos personas, que en definitiva son las mismas que vienen siendo siempre con otros apellidos, vamos a volver a lo mismo que tuvimos 40 años para atrás, ¿no?
Está bien, bárbaro. Bueno, no sé si de pronto por allí querés agregar algo más, Fernando, que yo no te haya consultado y que sea importante.
No, vos, simplemente agradecerte, como dije al principio, que hayas detectado por ahí que se había perdido esa parte del diálogo la otra vez, lo cual muestra las claras un poco tu hombría de bien en estas cuestiones para comunicar y demás. Y simplemente decir que más allá que por ahí nos esperan tiempos difíciles, ¿no?, por todos estos cambios que se van a generar a nivel país, hay ya mucho contacto con plazas oferentes que siguen llamándome para generar nuevas carreras. Estamos hablando con gente del sur, de la zona de Calafate, al mismo tiempo he recibido llamados de Tucumán, plazas que han sido muy interesantes en su momento y que hoy, por la actualidad que tiene el rally argentino, se quieren sumar a este parque de autos y tener esta categoría que está siendo un poco de las más importantes, ¿no?, a nivel sudamericano en cada provincia.
Tal cual. Así que bueno, lo mejor, maestro, ¿eh? Si Dios quiere, nos vamos a estar viendo allá en Concordia, ¿eh?
Oh, sería un gusto, Bocha. Ojalá nos veamos por allá, si no estamos en contacto como siempre. Desde ya agradecido y un saludo muy grande a toda tu audiencia.